inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional Luz Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas, a todes, a todos nuestros ciberoyentes. Para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, de sus prácticas en la vida cotidiana, de sus experiencias de vida, nos aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia realizaré una lectura de un extracto de un ensayo, Mis Palabras a Víctor Frankenstein sobre el pueblo de Chamanox, performando la ira transgénero, un fragmento de Susan Stryker. Este texto, que me lo recomienda nuestra invitada, que por segunda vez está hoy con nosotros, nos permite reflexión y preámbulo sobre la conversación que tenemos con Flora Rodríguez sobre cuerpos en transición. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento para decantar, sentir, volver cuerpo estas conversaciones. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden algún programa o lo quieren compartir, recuerden que este y todos los programas de Urrosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Siempre recibo, últimamente he recibido mensajes en los que me comentan que les gusta mucho la estructura del programa. Empezar con la lectura, la conversación y por último el ejercicio, digamos, o la acción de incorporar lo conversado, pues se ha vuelto una cosa muy que gusta mucho. Entonces agradezco mucho, mucho los comentarios. Igual invito a que me sigan escribiendo a victoria.molina@urrosario.edu.co. Igual, si quieren o piensan que de pronto hay una persona que podría estar en el programa o algún tema que crean que puede ser tratado, pues bienvenido el comentario y la sugerencia. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y les invito a que se queden con este programa, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas.
Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como mencionaba hace un momentito, voy a leer este texto que me recomienda Flora Martínez, nuestra invitada de hoy. Y bueno, voy a leerlo, es un extracto, es un fragmento del texto Mis palabras a Víctor Frankenstein sobre el pueblo de Chamonix performando la ira transgénero. Y bueno, más tardecito hablaremos de quién es Susan Stryker, ¿no? Que me parece muy, muy interesante poder conocer de dónde sale este texto. El cuerpo transexual es un cuerpo que no es natural. Es producto de la ciencia médica. Es una construcción tecnológica. Es carne desgarrada y cocida de nuevo, con una forma distinta a como nació. En estas circunstancias encontré una profunda afinidad entre mí misma como mujer transexual y el monstruo Frankenstein de Mary Shelley. Demasiado a menudo, y al igual que al monstruo, se me persigue como algo inferior a un ser humano a causa de mi corporización. También, como le ocurre al monstruo, mi exclusión de la comunidad humana me produce una profunda y constante ira que dirijo contra las condiciones en las que me toca luchar para poder existir. Quiero tener derecho a reclamar el oscuro poder de mi identidad monstruosa sin usarla como arma contra otros o sin hacerme daño con ella. Lo diré tan claro como sepa hacerlo. Soy transexual y, por lo tanto, soy un monstruo. Del mismo modo en el que se han reivindicado palabras como pollera, marica, queer, puta y perra, respectivamente, por lesbianas y gays. Grupos sexuales que no se quieren asimilar, mujeres que buscan su placer erótico y las trabajadoras de la industria del sexo, las palabras como criatura, monstruo y no natural, deben ser reclamadas por las personas transexuales. Adoptándolas y aceptándolas, incluso apilándolas, podremos disipar su capacidad para hacernos daño. Después de todo, en la tradición dominante de la cultura occidental europea, una criatura no es otra cosa que un ser creado, una cosa hecha. La afrenta que vosotros los humanos sentís cuando se os llama criaturas es producto de la amenaza que este término supone a la condición de, entre comillas, señores de la creación, cierro comillas, seres elevados por encima de la mera existencia material. En el caso de que ser llamados eso, que te llamen criatura, el término sugiere una pérdida o falta de carácter superior de ser persona. No encuentro vergonzoso, sin embargo, reconocer mi relación igualitaria con el ser no humano. Surge de la misma matriz de posibilidades. Monstruo proviene del latín monstrum, portento divino, formado de la raíz del verbo moner, advertir. Pasó a referirse a las cosas vivas de forma o estructura anómala o cosas fabulosas, como la esfinge que estaba compuesta de partes incongruentes e impactantes. Los ancestros consideraban que la apariencia de tales seres era un signo inminente de algún evento sobrenatural. Los monstruos, como los ángeles, funcionan como mensajeros y heraldos de lo extraordinario. Sirvieron para anunciar revelaciones inminentes, diciendo en efecto: presten atención, algo muy importante está sucediendo. Escuchadme, compañeras criaturas. Yo que he morado en una forma irreconciliable con mi espíritu, yo cuya carne se ha vuelto un ensamblaje incongruente de formas anatómicas, yo que he alcanzado un cuerpo parecido al humano solo a través de un proceso no natural, te ofrezco este aviso. La naturaleza con la que me acosáis es mentira. No confiéis en que os proteja de lo que yo represento. Es una construcción que encubre la falta de fundamento que tiene vuestro privilegio, ese que queréis seguir teniendo a mi costa. Vosotros tenéis tanto de construidos como yo. Nos ha parido la misma matriz anárquica. Os invito a investigar vuestra naturaleza, tanto como a mí se me obliga a confrontar la mía. o desafío a correr el riesgo de la abyección tanto como lo hago yo. Prestad atención a mis palabras y puede que descubráis las costuras y suturas que tenéis.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, decía que tengo otra vez aquí la dicha y de verdad me parece maravilloso poder tener otra vez a Flora Rodríguez aquí. Hola Flora, buenos días, gracias por estar nuevamente aquí en la continuación de nuestro programa.
Hola Victoria, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Qué rico. Bueno, pues lo decía en el programa pasado, Flora Violeta Rodríguez Rondón es antropóloga y magíster en literatura comparada, es profesora asistente de carrera en la Universidad del Rosario y coordinadora del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión Plurales. Ha trabajado sobre género y sexualidad con énfasis en estudios transgénero, políticas sexuales y regulación de la sexualidad. Es también una mujer trans. Es esa experiencia la que ha suscitado algunas de sus reflexiones sobre el cuerpo y el lugar desde el que se posiciona ante el mundo. Pues bueno, Flora, como decíamos hace un ratico, qué lindo que nos compartieras quién es Susan Stryker y un poco estos conceptos que se manejan acá, ¿no? Lo hablábamos, el monstruo, la ira, el cuerpo transformado, ¿sí? La visión de ángeles, me parece maravilloso.
Susan Stryker es una historiadora estadounidense que es una figura muy relevante en los estudios transgénero. Ella más recientemente, digamos que ha investigado la historia de la transgeneridad en ese país, en Estados Unidos, encontrando que desde hace mucho tiempo, o desde hace más tiempo el que nos imaginamos, por ejemplo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya había una cierta visibilidad trans en ciertos escenarios en Nueva York, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Bares y espacios en donde pues, aparecían figuras que, como cuenta Susan Stryker allí, digamos que hemos sido, digamos que, excluidas de la comunidad humana en el sentido de que muchas veces recibimos malos tratos, malas miradas, violencias, etcétera, etcétera, y se espera que no habitemos cierto tipo de espacios de, siguiendo con las palabras de Stryker, como de la gente normal, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, digamos que estas personas trans de las que ella encuentra allí en algunos documentos históricos, pues eran personas que se hacían visibles en espacios muy concretos porque, digamos que el resto de los espacios de la ciudad y la vida cotidiana eran inhabitables para ellas mostrándose como trans, ¿no? Pues muchas veces cuando pensamos en lo trans, pensamos es en las personas trans femeninas, ¿sí? Uh-huh. También hay personas trans masculinas y hay personas no binarias, pero solemos pensar en las personas trans femeninas y muchas veces las asociamos al trabajo sexual, ¿no? Uh-huh. Que es de hecho algo de lo que ella habla allí. Uh-huh. Entonces, y el trabajo sexual callejero, no el que se ejerce a través de internet, sino el callejero, es algo que también ha estado como confinado a lo que algunos autores llaman zonas morales, ¿no? Que es donde confluye lo que la sociedad no quiere, ¿sí? Pero que al mismo tiempo forma parte de ella, ¿no? Entonces ella viene pues trabajando eso sobre la historia, como distintas prácticas, presencias, existencias trans en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que, pues como decía en el capítulo anterior, la experiencia de la transición de género es única. Depende de cada persona. Hay elementos compartidos, pero digamos que hay experiencias que son muy individuales. Entonces, yo no generalizaría, ¿cierto? Uh-huh. A otras mujeres trans, por ejemplo, o a otras personas trans en general. Pero para mí este texto, que es un texto crudo.
Sí, crudo.
Uh-huh. Como que uno siente que la saca de la zona de confort mientras lo leo, mientras lo escucha. Digamos que para mí hacía como mucho sentido sobre muchas cosas que he vivido, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la monstruosidad tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y es como el pasar por la calle y ser vistas, vistos, vistes por otras personas como con una cara rara, como si tuviéramos, no sé, algo fuera de lugar, como si fuéramos cuerpos fuera de lugar, ¿no? Mirada con extrañamiento, a veces con rabia, a veces con asco, ¿no? Y pues en últimas, ¿qué figura sintetiza un poco esto? Y es la del monstruo, ¿no? Pues que es el que atenta supuestamente o atenta contra la naturaleza, o digamos que tiene en sí mismo una naturaleza desordenada. Pero ella, digamos que aquí retoma esa figura del monstruo para situarse desde allí. Es como, bueno, ustedes me han confinado a mí a estos márgenes, entonces desde estos márgenes yo hablo. Digamos que esa ese lugar del monstruo le da ya una perspectiva sobre el mundo, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentido puede ser un algo productivo. Un lugar que está atravesado por muchas emociones como la ira, como la rabia, ¿cierto? Uh-huh. Pues quien quiere ser excluida, excluido, excluide del grupo de personas. Pero bueno, digamos que es un sentimiento además que puede ser muy poderoso. Ella misma dice, no lo quiero dirigir ni contra los demás ni contra mí misma, sino contra las condiciones en las que existe. Entonces, en ese sentido, puede ser una fuerza transformadora del mundo.
Uh-huh. Claro, cuando vemos la ira como eso que me mueve, ¿no? Y como también un llamado a exigir, ¿no? A exigir lo que me corresponde, ¿no? Como ser humano que estoy aquí en la tierra, que tengo los mismos derechos que cualquier persona, que cualquier ser humano que está aquí, ¿no? Entonces, como de alguna manera estas exclusiones lo que hacen es precisamente como que te segregan, como que no eres parte de, y digamos, pero ¿por qué no? O sea, ¿quién ha dicho esto? ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho, sí, como que dice, sentís cuando se os llama criaturas, criaturas es producto de la amenaza que este término supone a la condición de señores de la creación, ser elevados por encima de la mera existencia. O sea, ¿en qué momento nos creímos que somos superiores? ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes uh-huh. son o quiénes somos? O ¿quiénes son los superiores?
Exactamente. Y pues, claro, digamos que la monstruosidad también habla de eso, del ser, pues como ella lo describió al principio, un cuerpo producto también de cierta tecnología médica, ¿no? Pero pues ella al final de este fragmento también dice, en últimas, todos somos criaturas. O sea, el considerar que usted es un, entre comillas, hombre natural o una, entre comillas, mujer natural o biológica, pues así como decía Diana Navarro, una mujer trans que fue muy importante en mi vida, que ella le decía a la gente, yo también soy biológica, yo no estoy hecha de partes de robot ni nada de ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Pero digamos que esta idea, yo sí soy natural o sí soy biológico o biológica, es una forma de encubrir ese privilegio, dice ella, ¿no? Porque en últimas, pues las corporalidades, y tú que eres experta en el tema, si las miramos a lo largo de la historia, si las miramos a lo largo de la sociedad, nos vamos a encontrar con distintas, sí, corporalidades, corporificaciones, cosas muy distintas. Entonces digamos que mucho en el cuerpo es creado, incluso en las personas cisgénero.
Claro, claro. No, pues, ¿qué tal toda el tema de la cirugía estética? Uh-huh. ¿Cuántas suturas y costuras, como dice ella, se tienen, ¿no? Y se modifican, ¿sí? Y se hacen modificaciones también, pues, de todo orden, ¿no? Y tal vez con ese mismo sentido, ¿no? De querer ocupar un lugar, ¿no? Uh-huh. De ocupar un lugar porque no tengo un cuerpo aparentemente con ciertas características y quiero ser aceptada, uh-huh. aceptado, ¿no? Entonces también estas modificaciones corporales, pues, que se hacen a todo orden y a todo nivel.
Desde la crema que te aplicas cada mañana para revertir los productos del envejecimiento, los serums y todas esas cosas, hasta la selección de la dieta, la forma como preparas los alimentos, no hay nada natural en eso. O sea, no nacimos, digamos que la naturaleza no venía con recetas de cocina ni con recetas de cómo existir, ¿no? O sea, digamos que hemos fabricado la forma como vivimos.
Claro, pero aquí yo creo que es es esta connotación de moralidad, ¿no? Uh-huh. Lo moral que se nos ha dicho qué es lo que es y lo que no es, ¿no? Como el bien y el mal, estas grandes diferencias que marcan y que nos marcan y que nos ponen en este lugar o en el otro, ¿no?
Así es, y justamente lo que se revela, y esto lo enfatiza Stryker, es que naturaleza es un término que en muchos contextos es profundamente moral, claro, o moralizante.
Claro, claro. Pero bueno, hay que... ¿Qué más dice ella sobre eso entonces?
Digamos que ella, como muchas autoras y autores trans, digamos que le interesa ver es cómo las sociedades producen los cuerpos en general, ¿sí? Sin desconocer que el cuerpo tiene una dimensión orgánica, por supuesto, pero incluso esa dimensión orgánica es afectada por las formas de vida, por los comportamientos, por las prácticas, ¿no? Por el medio ambiente, contaminación o no, ¿cierto? Uh-huh. Entonces digamos que el orgánico tampoco es que sea una cosa tan estable, ¿no? Entonces digamos que a ella le interesa mirar es un poco cómo las sociedades a lo largo de la historia han producido, las sociedades llamadas occidentales, han producido los cuerpos con género, ¿sí? Uh-huh. Hombres, mujeres, y cómo en los márgenes, en los intersticios de ese sistema de género surgen otras corporalidades como las nuestras.
Uh-huh. Qué interesante verlo desde esa perspectiva y todo lo que hay. Ahí después de, bueno, este texto nos deja muchas, muchas cosas de qué hablar, pero quisiera, Flora, que me cuentes un poco cómo ha sido tu trabajo aquí en la universidad como coordinadora de este centro que tienes y cómo traes toda tu experiencia de vida aquí a la universidad.
Bueno, digamos que mi trabajo como coordinadora del Centro Plurales, en lo formal, sí, digamos, es como propiciar las articulaciones entre distintas dependencias y dar lineamientos para que la universidad sea un espacio más habitable para todo tipo de cuerpos, justamente, ¿no? Cuerpos trans, cuerpos no binarios, pero también cuerpos de personas con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto, yo no soy experta en todos esos temas, ni manejo todos esos temas. Yo lo que hago es como tratar de articular como a quienes sí trabajan sobre esto para operar las transformaciones que se requieren allí en la universidad, ¿no? Ahora, digamos que más allá de eso, más allá como de lo que está escrito sobre mi rol, yo pienso personalmente que hacer un lugar más habitable empieza como porque tú cambias las relaciones con las demás personas y porque tú puedas tener una relación cercana o abierta, o de confianza, o crear, por ejemplo, que mi oficina sea un espacio seguro, ¿sí? Claro, la idea es que toda la universidad lo sea, pero que mi oficina sea un espacio seguro en el que puede llegar un estudiante lesbiana, gay, bisexual, trans, etcétera, a hablar sobre cosas que le están pasando. Uh-huh. Hablar sobre, pues, problemáticas aquí dentro de la universidad, pero también a veces hablar sobre cosas muy personales. Muchas veces terminan hablando sobre sus familias, me hablan sobre conflictos que tienen relacionados con su sexualidad, con su género, que no es por su sexualidad y su género, sino por el rechazo que hay, por la discriminación. Y bueno, digamos que para mí es muy importante ser una persona visible como mujer trans, ¿cierto? Porque, como dicen por ahí, digamos que nuestra victoria es envejecer, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que las personas trans, sobre todo las personas trans femeninas, suelen ser víctimas de violencias y muchas violencias letales que, bueno, ya en varios lugares han dicho como que se estima el promedio de vida de las mujeres trans en América Latina muy por debajo del resto de la población. Uh-huh. Pero muy por debajo es como a la mitad. Entonces, yo creo que ver una mujer trans cuarentona, ¿sí? Que de pronto tiene un poco su pelo pintado, pero no para cubrir sus canas, porque yo luzco mis canas con orgullo, les permite también ver como que su propia existencia es viable. Uh-huh. O sea, como que pueden llegar a habitar este mundo y pues que aquí estamos todas las personas para apoyarnos. Entonces, yo traigo, digamos que mi propia presencia, quien yo uh-huh. soy, un poco como para tratar de comunicar eso.
Uh-huh. ¿Y cómo ves esto dentro de un ambiente, dentro de un ámbito universitario? O sea, de alguna manera las universidades a veces se vanaglorian de, ¿cierto? Lo dicen a los cuatro vientos, que somos liberales, ¿no? Uh-huh. Somos de pensamiento liberal, por decir, usar alguna palabra, ¿no? Pero ¿qué tanto eso se ve en la práctica, ¿no? A mí siempre me dice que me llama mucho la atención. Para mí hay una palabra que es muy central en mi vida y es la coherencia, ¿no? Uh-huh. Entre lo que siento, pienso y digo, hago, ¿sí? Y a veces uno, eso no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Y además, pues el tema de aparentar o de, sí, y esto que tú dices, ¿no? Como las miradas, las palabras, el gesto. Entonces, ¿cómo es vivir en una universidad como esta desde esa perspectiva?
Pues yo creo que digamos que las universidades en general, no digamos que el Rosario, sino en general las universidades como institución han proyectado muchas veces esta idea sí. de que son como los centros de pensamiento crítico. Exacto. Que buscan transformar la sociedad, luchar contra las desigualdades sociales. Uh-huh. Pero pues son una institución social, por lo tanto están tejidas con los mismos hilos, las mismas fibras de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sexismo, racismo, clasismo. Homofobia, transfobia, clasismo, misoginia, bueno, un montón de cosas, ¿no? Aporofobia, bueno, en fin, capacitismo, todo lo que queramos encontrar, ¿no? Entonces digamos que las universidades no son oasis. Digamos que son espacios en donde otras ciertas cosas son posibles, donde podemos, desde unos privilegios, como en mi caso de clase, porque muchas de mis hermanas trans digamos que no los tienen, pero como desde unos privilegios de clase poder abordar ciertos temas desde un lenguaje académico que tiene mayor legitimidad muchas veces y que le llega como a ciertas personas, a ciertos públicos. Por ejemplo, que la Corte Constitucional tenga que resolver una tutela o un conjunto de tutelas y te pida a ti, como experta, un concepto, un amicus curiae para poder tomar la decisión, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces digamos que pues las universidades, digamos que sí, digamos que hay espacios de libertad dentro de las universidades, pero las universidades también tienen que repensarse mucho a sí mismas, ¿no? El sistema educativo en general ha sido profundamente excluyente. Yo creo que vale la pena preguntarnos, en el caso de las personas trans, ¿cuántas personas trans vemos en posiciones como la mía o como profesoras, ¿no? Entonces salen como unas figuras allí, una boca figuras como Brigitte Baptiste, por ejemplo, que fue como una de las primeras en ser muy visible con esto y abrió camino para nosotras, ¿no? Y otras, ¿cierto? Pero en general digamos que no hay personas trans impartiendo clases o en cargos directivos ni nada de esto, ¿no?
Menos políticos.
Sí. Y esto no es porque seamos poquitas personas, en realidad somos varias, somos hartas. Y yo creo que cada vez vamos a ser visiblemente más. Es decir, no sé si vaya a crecer el número, pero digamos que en la medida en que las condiciones sociales cambien, vamos a poder como mostrarnos como lo que somos más abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues sí, el sistema educativo racista, bueno, digamos que podemos mirarlo desde todas las ópticas, sexista, bueno, en fin. Entonces yo creo que esto es como una reflexión también para ver cómo podemos transformar esas prácticas y esas desigualdades desde la academia, ¿no? Uh-huh. A veces yo tengo la sensación de que hay ciertas empresas privadas que comercian con ciertos productos que pueden tener unas políticas mucho más claras en materia de inclusión, por ejemplo, de personas LGBTIQ+, por ejemplo, ¿no? No que el Rosario, sino digamos que en general, que las instituciones educativas, ¿no? Y pues bueno, por ahí David Harvey, un geógrafo estadounidense, dijo que las universidades no son peores que las empresas, pero tampoco son mejores, ¿no? O sea, entonces digamos que sí. Son además instituciones que están en un mundo capitalista en donde el conocimiento, el saber, pues es también una mercancía. Entonces, pues sí hay pensamiento crítico, pero también hay desigualdades.
Claro. ¿Y qué se puede hacer, hablando, digamos, en términos de la educación? para transformar, pues porque yo digo, si en la universidad existe, pues en la formación básica, primaria, secundaria, pues ahí sí que debe ser, bueno, habrá de todo, me imagino. Hay colegios que ya son mucho más abiertos, ¿sí? Bueno, y bueno, entonces tendríamos que irnos a las familias, uh-huh. al núcleo, al sitio donde se gesta, donde estamos pues inmersos. Pero ahí, ¿qué se ha podido hacer? Más allá de un lenguaje, porque uh-huh. a mí, pues claro, esto de los, les, las, ha ido como permeando, pero a veces yo digo, las cosas no cambian por decreto. No es que porque uh-huh. que yo digo, ya todo el mundo... No, estos son... procesos de largo aliento, ¿no? Sí. La transformación cultural, todo esto. Entonces, ¿cómo has visto ese proceso en esta sociedad goda, conservadora, clasista, racista como uh-huh. la colombiana?
Bueno, pues, bueno, frente al lenguaje inclusivo, que puede ser algo que, digamos que es algo importante en la medida en que nos permite nombrar ciertas claro. existencias, ¿no? Si usamos pronombres neutros, estamos diciendo existen las personas no binarias, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pero fíjate que el lenguaje, que parecería ser una cosa no tan radical, genera unas reacciones súper fuertes. En Argentina, el presidente Milei prohibió el lenguaje inclusivo. Y bueno, digamos que es no solo la prohibición del lenguaje, sino que en varios países, en Estados Unidos, por ejemplo, se viene retrocediendo un poco en ciertas ganancias que había, ¿no? En la educación básica y media. Hay un mayor control sobre el tipo de textos que se utilizan en las uh-huh. clases y sobre lo que dicen las y los y les profesores, ¿no? Y no en el sentido de controlar a ver si hay algo discriminatorio, sino es si están hablando de personas LGBT, si están hablando de antirracismo, si están hablando de un montón de cosas. Yo creo que en este momento vivimos como es como una época un poco complicada en estos términos. La educación me parece que es una arena de disputa de muchos actores allí. Y yo creo que esto, digamos, que ha repercutido también en el país. No digo que necesariamente lo que pase en Estados Unidos se copie aquí en Colombia, ¿no? Pero digamos que hay muchas... Yo creo que eso lo vimos con la mal llamada ideología de género, todas estas movilizaciones que ha habido, y no solo en Colombia, en América Latina, en Europa también, en contra de la educación sexual, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+, en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Y la educación, digamos, que cada vez está como... Sí, es más un objeto de disputa. Entonces, yo creo que aquí ha habido avances, ¿sí? Muchas veces por vía judicial penal, digamos que la Corte Constitucional ha emitido sentencias que han contribuido a crear espacios educativos un poco más equitativos, pero finalmente el reto es pues transformar la forma como pensamos y cómo nos relacionamos. Y en un salón de clases, en universidad o en colegio, pues es un espacio bastante jerárquico, ¿no? O sea, claro. el profesor tiene sí. la razón.
Claro.
Y desafiar al profesor es arriesgarte a perder la materia, el año, sí. el semestre, lo que sea, ¿no? Entonces, hay esfuerzos en muchas direcciones, organizaciones sociales, políticas públicas, etcétera. Y pues yo creo que hay que seguirlo haciendo. Yo creo que apenas estamos rascando la superficie.
Apenas, sí, sí. Sí, es un reto grande y es como también, ¿no? Porque en los colegios, por ejemplo, en la educación básica, en la educación secundaria, digamos que los padres son los que vienen a influir también y a determinar qué se incluye o qué no se incluye, cómo estás educando a mi hijo, ¿no? Y también, pues, esto, si esto no permea, si eso no cambia desde ahí, desde esta capacidad que tenemos de reconocernos como distintos, ¿cierto? De reconocernos todos como seres humanos que estamos aquí, pues obviamente no vamos a cambiar o va a ser muy difícil cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que ahí hay retos bien, bien bien grandes, ¿no? Es como tú dices, apenas estamos rasgando. Yo creo que, no me acuerdo, nosotros en algún momento hicimos una investigación sobre lo que era cuando surge la fisioterapia en Colombia. Uh-huh. Y lo que veíamos, bueno, basado muy en el método arqueológico de Foucault, hablaba uno de qué son esas condiciones que hacen que emerja una condición particular. Ajá. La discapacidad, por lo menos nosotros la veíamos. Entonces aquí también, ¿cuáles son las condiciones que hacen que emerja, ¿sí?, la condición trans? Ajá. ¿Qué es lo que lo hace visible? Ajá. Eso me parece interesante como entenderlo.
Bueno, digamos que, a ver, en la medida en que haya una norma de género que dice, si usted nació con estos genitales, se va a identificar o como hombre o como mujer, según el caso, va a llevar a cabo roles correspondientes con su género y además va a desear a las personas del otro género, es decir, como toda la heterosexualidad. En la medida en que haya una norma que nos diga que ese tipo de cosas tienen que ser así, pues va a haber elementos, individuos, vidas, cuerpos que se salen de la norma, ¿sí? Porque digamos que la norma no es todopoderosa, ¿no? Claro. Disciplina, ajusta, castiga, pero siempre hay cuerpos como que personas que, pues, que no son, entre comillas, corregibles, ¿no? Siguiendo un poco como este lenguaje que muchas veces utiliza Foucault. Ahora, digamos que las personas trans, ¿cómo aparecen? ¿Cómo, en qué contexto emergen? Digamos que aquí como la figura, pues una de las figuras más como clave es la figura de la transexualidad, ¿sí? El personaje transexual, ¿no? Que surge en buena medida porque desde ciertas, pues digamos que existimos desde hace mucho tiempo, pero se le empieza a prestar atención desde las disciplinas, desde las áreas, el área de la salud, ¿no? Desde las profesiones de la salud se le empiezan a prestar atención a estas vidas, a estos cuerpos, ¿no? Y en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, por ejemplo, repito, existimos desde mucho antes, pero así la figura transexual aparece como con fuerza a raíz de unos investigadores que estaban llevando a cabo trabajos con personas intersexuales, las que antes eran denominadas hermafroditas, pero ese es un término incorrecto, y personas, pues mujeres trans, ¿sí? Uh-huh. Que no se reconocían. Entonces digamos que no se reconocían con ese sexo asignado al nacer. Entonces psiquiatras, psicólogos, médicos trataron de ajustar esa identificación al cuerpo, y una de las cosas que concluyeron es que era más fácil ajustar el cuerpo a la identificación, ¿sí? Es decir, es más fácil llevar a cabo una serie de procedimientos hormonales, quirúrgicos, etcétera, para que las personas trans que así lo deseen quieran tener el cuerpo que les permite afirmar su identidad de género, ¿no? Que tratar de cambiar la forma como se veían a sí mismas en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, entonces digamos que las identidades trans no hay algo nada que curar allí, hay esfuerzos uh-huh. por modificarlas, hay las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Pero pues así somos, y digamos que es importante que nos reconozcan de ese modo. Entonces digamos que a mediados del siglo XX se le empieza a prestar mucha atención a todo esto, ¿no? Desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la sexología, y también había habido unos avances en esa primera mitad del siglo, producto de las dos guerras mundiales, relacionadas con prótesis, relacionadas con cirugías reconstructivas, etcétera, etcétera, que también hacen posible cierto tipo de corporalidades trans, uh-huh. digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Estas que ya se someten a una serie de cirugías y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, digamos que también había una investigación en lo que tenía que ver con las hormonas, los efectos de las hormonas, cruzadas, testosterona en hembras de ratones, por ejemplo, estradiol en machos de ratones, etcétera, etcétera. Y digamos que como que se cruzan muchas cosas, la figura del transexual o de la persona transexual cobra como mucha relevancia y empieza un poco como estas tecnologías de las que habla Stryker a ponerse en movimiento, ¿no? Claro, esto también significó que en 1980 ingresamos como una patología, ay, sí, en el manual diagnóstico
que hablamos de la disforia de género.
Exactamente. Entonces, también estos, digamos que esa medicalización de los cuerpos trans fue también una patologización de los cuerpos trans. Pero digamos que lo dice Stryker en el fragmento que leías, productos también de una ciencia y una tecnología médica, pues digamos que esas son parte de nuestras condiciones de existencia.
Claro, claro. Sí, entonces, y además porque de alguna manera para que sea visible, es porque nos juntamos, ¿no? Uh-huh. Nos juntamos con otros y bueno, tenemos estas condiciones y vamos a hacernos visibles. Tú usaste ahorita una palabra muy linda, como que mi papel aquí en la universidad es ser visible. Uh-huh. Ser visible, y eso me parece lindo, porque me parece poderoso, más que lindo es poderoso, como en el sentido de que estoy acá y con mi identidad es que estoy aquí sentada en este espacio académico, pero también estoy en la vida, ¿no? Como, uh-huh. como ocupo un lugar con toda la dignidad y con todo lo que eso significa, ¿sí? Y es ahí donde está la fuerza, ¿no? Y es como también el valor que se tiene que de convocar y de llamar a que otros también estén ahí parados con dignidad, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un llamado a convocar, ¿no?
Sí, sí, y es como, y también como ver, porque hay muchas ideas raras sobre las personas trans, sobre las mujeres trans, por ejemplo. Hay una idea de peligrosidad, ¿no? Entonces, uh-huh. como que, pues, circulan muchas historias, como que, no sé, cargamos navajas y un montón de cosas. Yo no cargo navajas, personalmente, ¿no? Pero yo creo que es también como ver, pues, que somos personas, sí, que exacto. somos hijas, yo soy la cuarta, tenemos una profesión, soy antropóloga. Ocupamos una posición en la universidad, soy profesora, como todo el mundo necesita comer, dormir, ¿no? Sí. Es decir, o sea, como que podemos relacionarnos, porque muchas veces estas ideas se reafirman por la falta de contacto con otras personas trans, ¿no? Entonces claro. hay gente que cree saber cómo son las personas trans, pero nunca se ha sentado a hablar con ellas, sí. entonces, ¿no? Pues uno puede hablar tranquilamente.
Claro, y un poco esto, ahí viene la palabra del monstruo, ¿no? Uh-huh. Como Dios, no, como que, como, pero bueno, yo siempre pienso como esta característica, no sé si es del ser humano, no tengo pues una formación para hacer alguna afirmación así, pero a mí siempre me da como esta sensación de lo que me gusta pero que no acepto, lo que rechazo pero que no lo identifico, o lo identifico a través de una violencia, ¿cierto? Uh-huh. Pero no soy capaz de decir no me gusta, sino como toda esta cosa que está en el ser humano, ¿no? Como una uh-huh. condición muy particular de estas contradicciones que tenemos en nosotros mismos y en nosotras mismas, pero que están ahí presentes, ¿no? Entonces, que se ponen de manifiesto en muchas situaciones, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que tenemos ahí como seres humanos.
Sí, pues yo creo que mientras exista un sentido de comunidad, de pertenencia, de que formamos parte de un grupo, es bastante probable que las personas que no pertenecen a ese grupo nos parezcan amenazantes, ¿no?
Exacto.
Y que estemos, decir nosotros implica decir otros, e implica también mecanismos de exclusión, no solo mecanismos de inclusión, sino de exclusión. Entonces, pues sí, no sé qué tan universal sea esto, pero yo creo que es algo que es bastante frecuente, como en, pues sí, en la existencia humana, ¿no? Y bueno, yo creo que igual no nos quedamos con eso, ¿no? O sea, podemos pensar que podemos existir. Yo no creo que tengamos que tener unidad de pensamiento para convivir, para vivir en paz, ¿no? No creo que tengamos que pertenecer al mismo partido político, tener la misma ideología, la misma religión. Por el contrario, eso es como un sueño totalitarista, ¿no? Y es como que la sociedad marche como al mismo ritmo. Y es profundamente violento porque eso sí, una característica humana es la diferencia. Y pues tratar de homogeneizar es ejercer violencia sobre los cuerpos, sobre las mentes, sobre las subjetividades, ¿no? Yo creo que pues podemos pensarnos que incluso con conflictos, con todo, pues podemos coexistir, ¿por qué no? ¿No? Pues eso es también un poco la apuesta de la política democrática, supuestamente, ¿no? Partidos con distintas visiones de país, de sociedad que se enfrentan, pero pues lo hacen en las urnas, no tienen que hacerlo a través de las armas, ¿no? Y pues digamos que quien pierde las elecciones reconoce quién gana, ¿no? Entonces, y pues vivimos en sociedades que cada, digamos que la diferencia es algo que está como cada vez más presente en nuestras sociedades. Exacto. Por las migraciones, por el acceso a tecnologías de información, etcétera, etcétera. Entonces, reducir la diferencia no es una opción.
Claro. Lo interesante es cuando acepto la diferencia y lo acepto entendiendo que somos distintos, ¿no? Ahí me parece que es como esta cuestión y esta capacidad que tenemos de ver allá, ¿no? Sí, entonces obviamente uno conversa, por ejemplo, con ciertas generaciones, yo hablo por mi madre, por todas estas formaciones recalcitrantes, claro, y pensar en cualquier cosa distinta es absolutamente castrador, es irrespetuoso, ¿sí? Y discriminatorio, ¿no? Uh-huh. En esta mirada que hemos dicho, clasista, racista, homofóbica, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio de autoconciencia, simplemente como para ir decantando y ir cerrando nuestra conversación.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar. Bueno, entonces, después de toda esta conversación con Flora, te voy a invitar a que te tomes un momento, un tiempo, para conectarte ahí con donde estés, a través de las plantas de tus pies, eso, quitándonos los anteojos, y simplemente encontrando como un espacio en ti misma, en ti mismo, ahí sobre cómo puedes estar. Una forma de conectarnos con nosotros es a través de las plantas de los pies y de los isquiones que son estos huesitos de las nalgas. Entonces, observa ahí cómo está tu respiración después de escuchar esta conversación. Tal vez palabras, ideas que quedan resonando dentro de ti. Entonces, nota y siente, escucha cómo es. Entonces, cuando cerramos los ojos, entramos en un diálogo interno, escuchamos este diálogo que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, con nosotros mismos, ahí cómo es. Tómate el tiempo para llegar. Y una forma de estar presentes, que está a nuestra mano, a nuestro alcance, es la respiración. Entonces, sin cambiar la respiración, solo observando la respiración, vas notando que el aire entra y sale. Y cuando el aire entra, también sientes que se mueven partes de ti. Y que cuando sale, también se mueven partes de ti. Entonces, sin cambiar la respiración, solo dándote cuenta de cómo es, ve observando qué va pasando dentro de ti. Y nota cómo esta conversación produce algún efecto en ti. Pronto en algún lugar de tu cuerpo, en tu pelvis, en tu estómago, en tu corazón, en alguna parte relacionada con el sistema muscular, alguna tensión, en tu mandíbula. Y permítete sentir, escuchar. Cuando ponemos atención a lo que va sucediendo dentro de nosotros, podemos, nos puede ayudar a clarificar qué pasa con nosotras, con nosotros ahí. Te voy a invitar a que lleves la atención a las plantas de tus pies, simplemente notando cómo están puestos tus pies ahí en el piso, notando si hay un pie que se apoya más que el otro. Y si puedes sentir cuando están los pies apoyados en el piso, cómo la fuerza que viene del piso llega, sube por tus piernas, a tus rodillas, a tus muslos y a tus caderas, y entra profundamente en tus caderas. Entonces, nota cómo es esto. Y ahí observa cómo percibes tu pelvis. La pelvis es un gran cuenco. Es un gran cuenco que tiene como una boca grande por encima y una boquita pequeña por debajo, que es donde está nuestro piso pélvico. Entonces nota si puedes observar cómo está esta pelvis hoy ahí. Y la pelvis es el asiento de muchas emociones. Es una zona muy marcada por la moralidad, por la restricción, ¿sí?, por el pecado en estas concepciones religiosas. Entonces, ¿cómo te relacionas con esta parte de ti? Te voy a invitar a que cuando tomes el aire, sientes que el aire baja a llenar tu pelvis, tus caderas, como si el aire lo pudieras empujar para que llenara esta parte baja de tu vientre. Y nota qué sensación tienes cuando pasa esto. Y nota si tal vez llega más fácilmente a una cadera que a la otra, o tal vez se va más hacia la parte posterior, o tal vez más a la parte anterior de ti misma, ahí en tu pelvis. Y la pelvis como un centro de poder, como un centro sacro, como un lugar sacro, lo podemos percibir, sentir a través de esta respiración y a través de este pequeño atención sobre este lugar. Y ahora te voy a invitar a que con la respiración, con la intención, la lleves como si quisieras empujar la cadera, la pelvis del lado derecho. Entonces tal vez sientas que te apoyas más en la nalga derecha y sueltas. Y otra vez, cuando tomes el aire, siente que se va hacia ese lugar y sueltas y vuelves al centro. Y nota cómo es hacer esto. Y vuelve. Quédate en el centro notando cómo es. Y ahora respiras y cuando inhales, siente que vas hacia tu cadera, o tu pelvis del lado izquierdo. Y tal vez sientas que el lado derecho se levanta un poquito, como que desplazas todo tu ser hacia él. Y de ahí para arriba siente el eco de este movimiento. Tal vez sientas que tu columna, tu cabeza, tus costillas hacen algo. Y te quedas en el centro y encuentras ahí las diferencias. Y ahora vas hacia un lado y hacia el otro, como balanceándote ahí sobre tus isquiones, estos huesitos que son de ahí de la pelvis, sintiendo cómo es. Y te quedas en el centro y vuelve a notar cómo estás ahí, cómo están las plantas de tus pies, cómo te percibes ahí. Y vuelve a sentir ahí toda tu pelvis como este gran cuenco que está ahí dándote soporte. En la pelvis nacen y terminan los músculos más poderosos del cuerpo. Es una estructura de mucho poder. Además, ahí los orientales ubican nuestro centro de poder, el chi, el ki. Está ahí, desde el punto de vista físico está nuestro centro de gravedad. O sea, es un lugar de mucho poder. Entonces quédate ahí, vuelve a llevar la atención a tu respiración, sintiendo cómo estás. Y te voy a invitar, si es posible, que te pongas de pie y te quedes de pie con los ojitos cerrados un momentito y te quedas ahí de pie, parada, parado, notando cómo es estar apoyado sobre tus plantas de los pies y ahora sintiendo cómo está la pelvis encima de estos pies. Y nota si tal vez tu cabeza, tu pecho se organizó de una manera distinta. Y ahí te va a pedir que te conectes otra vez con tu respiración y abras tus ojitos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Bueno, Flora, hemos llegado al final del programa. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones de vida, que me parece que por lo menos a mí me han nutrido muchísimo. Te agradezco muchísimo.
Gracias por abrir un espacio para que hable y para, pues espero que otras personas trans o cis, digamos que escuchen esto, digamos que les haga eco un poco en la forma como se relacionan con los demás.
Qué lindo, gracias y de verdad por traer ese texto que hablábamos al principio, un texto que puede sonar disruptivo, que confronta y me parece que es muy poderoso y también te agradezco mucho haberme puesto ahí para leer estos textos. Los dos textos me parecieron de mucha fuerza. Bueno, pues hemos llegado al final del programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter como Un Rosario Radio. Quedo atenta a todos los comentarios sobre estos dos últimos programas que hemos trabajado, hecho con Flora, quien amablemente pues ha sacado de su tiempo para estar aquí. Y bueno, recuerden que también si están interesados en clases de Feldenkrais, me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co o a mi correo personal info@victoriamolina.co. Y bueno, muchas gracias, Nelson, por estar ahí en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora, y por permitirme compartir temas tan profundos con cada una y con cada uno de ustedes. Que el objetivo de este programa siga siendo eso, generar reflexión, generar pensamiento crítico, pensarnos de maneras distintas y sentir en nuestro cuerpo qué es lo que pasa con cada pensamiento, con cada emoción que está pasando por ahí. Bueno, feliz día para todas y para todos y seguimos en contacto.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.